Nuevamente, nuestro más cordial saludo a esos que el Papa define como la sabiduría del tiempo. Y oramos también por todo el personal de salud en este su día, por esos héroes anónimos que están arriesgando y entregando su vida por nosotros. Qué hermosa pasaje el del día de hoy. Nos dice el Evangelio que Jesús se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Qué gran lección hoy nos da el Señor. Tú y yo, como Jesús, y todos los seres humanos lo hemos vivido por experiencia. Duele cuando la traición nace desde dentro. Duele más cuando uno ha puesto el corazón en lo íntimo de la otra persona. Podemos imaginarnos el dolor de Jesús frente a la traición de Judas, o del bocón de Pedro. A mí me encanta Pedro, porque Pedro es un bocón, no terminaba de decir Jesús, y él quería, se la tiraba de listo: te abandonará todo el mundo, pero yo no. Pero ese bocón, a veces la gente que es muy bocona se tiene que tragar las palabras, y Pedro después se tuvo que tragar las palabras y lloró como un niño frente a la negación de Pedro, de Jesús. Pero después lo vamos a ver, después de resucitado, a ese Pedro ya no bocón, sino a ese Pedro que cuando Jesús le dice: Pedro, me ama, no se cree el más listo y dice: yo te amo sobre todos los demás. Señor, tú lo sabes que te quiero, yo te amo. Y por tres veces, y después llora Pedro cuando Jesús vuelve a decirle: Pedro, me amas. Y el bocón de Pedro, que había aprendido la lección, ¿qué es lo que dice? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Hoy este tema es importante, el tema de la traición. Esta experiencia, desgraciadamente habitual, desgarra la intimidad, vulnera el amor, lo deja desnudo, impotente. Por eso Jesús se turba, se inquieta en su espíritu. ¿Qué diferencia con la cena de ayer? ¿Recuerdan? Cuando en casa de sus amigos recibe una unción llena de fidelidad, de agradecimiento, de respeto y afecto inmenso. Ahora, en la última cena en este mundo, que es la hora de las tinieblas, le preparan el golpe definitivo. Y aunque sabemos que el resto de los comensales tampoco se van a salvar de la traición, lo de Judas no es por debilidad y miedo. Lo hace calculadamente. Forma parte de ese proceso frío y calculador que hay en nosotros los seres humanos. Anoche, recuerdan, en la cena en Betania, el bendito Judas soltó una importunidad que pretendía quitarle grandeza al bello gesto de María, un síntoma. Pero también ayer el evangelista San Juan añadía otro: Judas era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iba echando. Podemos decir, vaya prendita la que era Judas. La palabra de hoy nos revela dos síntomas que indican si nosotros también como Judas tenemos la enfermedad o el pecado de la traición. La palabra de hoy nos indica que esta enfermedad se manifiesta definitivamente en la última cena. En el momento más dramático, Judas lleva tiempo siendo como una piedra de río. Ha compartido 3 años de vida pública con el maestro, inicialmente con gran entusiasmo. Él se ha empapado de su cercanía. Él ha visto los grandes milagros de las sabrosas enseñanzas públicas y sobre todo nos podemos imaginar las enseñanzas privadas que hacía Jesús a sus más allegados. Seguramente tampoco dedicó mucho a la intimidad con él. Al menos yo le veo como el apóstol más escurridizo a la hora de hablar con Jesús de tú a tú. Su distanciamiento le haría cada vez más esquivo. Y esto es importante, miren, un símbolo, un síntoma de la traición es cuando estamos siempre esquivándonos los unos a los otros. Y eso es dentro de la iglesia, en el presbiterio, en los grupos apostólicos, pero también en la familia. La gente que es escurridiza a la hora de hablar. En estas últimas semanas, Judas ya no está con Jesús. Le acompaña por fuera, pero su corazón está ido. La ilusión del inicio se ha convertido en una apatía, en una decepción. Hermanos, cuando una persona traiciona su vocación, ¿cuántas veces nos preguntamos qué habrá pasado para que haya acabado así? Un sacerdote, una consagrada, el matrimonio o un compromiso de vida que iniciaron su recorrido con inmensa ilusión y aparentemente con una promesa de solidez. ¿Qué es lo que ha fallado? Con todo respeto, la traición al amor suele estar en el origen de muchos de esos abandonos en la vida sacerdotal, consagrada, matrimonio y en nuestros compromisos de la vida. Y también hay que ser honestos. La traición no se da de un día para otro. Es un descuido, una omisión, un mal apego, día a día, aparentemente sin consecuencia. Y un día miras atrás y te das cuenta que has perdido el camino. El corazón humano es increíblemente complejo y tantas veces incomprensible e incomprendido. Por eso el pecado nos hunde en el abismo, la confusión, el vacío, la nada. Y por eso un corazón que traiciona el amor es un corazón infinitamente sufriente. No deja de tener una sed que la traición nunca llena. Cambiarlo por 30 monedas de plata. Pero lo que más nos tiene que doler hoy es el Judas que llevamos dentro, que a veces le dejamos llevar el timón de algunas de nuestras decisiones. Y él siempre da la orden de echar el ancla que impide navegar hacia donde Dios en su infinito amor nos quiere llevar. El Judas que llevamos dentro es calculador, frío, con que compramos la felicidad a precio de 30 monedas, vendiendo el rostro escondido, la perla de gran valor, la vid verdadera, al pastor de nuestras almas, al templo de Dios, al amor de los amores. Y tras la traición de Judas, Jesús afirma: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Va a triunfar el amor, pero ¿a qué precio? El precio de redimir nuestro pecado, nuestro corazón de Judas, que cambiará el paraíso por un plato de lentejas. Por eso, estos días son días para sopesar qué significa en su cruda realidad nuestro propio pecado. Yo mañana les voy a proponer que hagamos un ejercicio, ya en víspera del Jueves Santo, y lo voy a explicar muy bien para que no haya confusión. Mañana la Eucaristía, vamos a hacer una Eucaristía de reconciliación, de pedir perdón a Dios, de perdonarnos nosotros y perdonar a los demás. Por eso mañana te voy a pedir que en secreto tú puedas escribir un papel de qué quieres pedirle perdón a Dios, pedir perdón a los demás y pedirle. Y en un momento vamos a romper este papel y a creer que de verdad el amor de Dios nos perdona, porque lo necesitamos. Por eso estos son días para que podamos nosotros sopesar qué significa la cruda realidad de nuestro pecado. Y tú y yo tenemos la experiencia: el pecado, la traición, es una sed que nunca podemos saciarla, y que la única que la sacia es experimentar el amor de Dios. Pensándolo bien, la misericordia se ha convertido en el mayor sinsentido de la historia. Y frente a la traición de Judas y de nosotros, Judas del siglo XXI, uno le pregunta al Señor: Señor, ¿no te has equivocado al perdonarnos siempre? Y preguntarle a Jesús: Jesús, ¿cómo puedes sacar gloria a través de una traición tan calamitosa? Hermanos, hoy la figura de Judas es una advertencia a todos. ¿Cuántas veces expresamos: yo amo a Jesús con todas mis fuerzas? Cuidadito con esa frase, cuidado, porque precisamente esas fuerzas te pueden hacer perder, porque te fías de tus fuerzas y te crees capaz de llegar, solo movido por tu amor, hasta el final del camino. Quizás hubiera cambiado la vida de Pedro si en aquel momento, en lugar de jurar que daría la vida por Cristo, se hubiera arrodillado y le hubiera dicho al Señor sinceramente: Señor, no puedo, concédeme la gracia de seguirte. Y por eso los bocones sabemos a lo que nos llevamos, ¿verdad? Es mejor, bueno, yo amo a Jesús con toda mi fuerza. Cuidadito, cuidadito. Mejor seamos como Pedro, después de la traición o después de resurrección, y en este tiempo puedas decirle: Señor, no puedo, pero concédeme la gracia de seguirte. Repite ahí conmigo: Señor, no puedo, concédeme la gracia de seguirte. Señor, no puedo, concédeme la gracia de seguirte. Y hermanos, quizás con esta sencilla oración cambie tu vida, si en lugar de formular propósitos que nunca cumplimos, nos postramos en estos días ante el crucifijo y nos volvemos dóciles y nos dejamos levantar y le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de seguirlo y no traicionarlo. Hoy también yo quiero pedirle de todo corazón, en nombre de Santa María la Antigua, en nombre de su divino Hijo Jesús, que también hoy no olvidemos a nuestros viejos en el sentido más amoroso y coloquial. No olvidemos a esos que los jóvenes nos llaman tíos y tías, ¿eh? Y nosotros ya somos muy viejos para comernos el cuento, ¿eh? No nos comamos el cuento que cuando nos llaman así con cariño y lo hacen con cariño, tío y tía, es porque creen que nosotros somos unos jovenzuelos. Nos los están diciendo porque nos están reconociendo que somos viejos. Esos viejos adultos mayores de los que el Papa Francisco los define como la sabiduría del tiempo. Hoy, con esta pandemia, somos parte de los más vulnerables. Pero hay algo que nos fortalece a todos, y eso se llama amor. Esa veneración y atención para esos tan invisibilizados de siempre, como somos la tercera edad, y que dentro de nuestra justicia social están fuera muchos, en hogares, asilos, otros en sus casas. En el último censo se nos habló que había más de 370 mil personas mayores de 60 años de edad. ¿Cuántos de ellos tienen enfermedades crónicas que nos hace presa más fácil del coronavirus? Pensemos hoy no solo en las enfermedades físicas y en el riesgo de infectarnos del coronavirus. Los de la tercera edad, esos tíos y tías, pero que somos la sabiduría del tiempo, tenemos otro riesgo mayor, y es el riesgo emocional, que se acentúa cuando no contamos con el cariño y la atención familiar, cuando se nos expone al contagio, incluso cuando abusan y utilizan nuestros mermados fondos económicos, nuestros hijos o nuestros nietos para otras cosas. Pensemos hoy también en esos adultos mayores que duermen en las calles porque están abandonados. ¿Y qué decir de los bancos y las financieras que como vampiros van rodeando a la tercera edad? Por eso, la justicia social para el adulto mayor es básica en un país que vive de cara a Dios. Hoy más que nunca necesitamos de una alianza entre ancianos y jóvenes, porque estoy convencido que solo si nuestros abuelos tienen el coraje de soñar y nuestros jóvenes profetizan grandes cosas, nuestra sociedad irá adelante. Necesitamos abuelos y ancianos soñadores, pues son ellos quienes van a inspirar a los jóvenes a avanzar con la creatividad de la profecía. No necesitamos ancianos que sean anclas, que impidan a los jóvenes soñar, aunque se equivoquen. Lo que necesita el mundo de hoy, lo que necesita la iglesia, es ancianos soñadores que inspiren a los jóvenes a avanzar con la creatividad de la profecía. Y por eso también los ancianos tenemos que ir aprendiendo a dar pasos hacia atrás para darle oportunidad a los jóvenes. Hoy los jóvenes necesitan los sueños de los ancianos para tener esperanza, para tener un mañana. En esta línea, el Papa dice una gran verdad. Cuando a los jóvenes el futuro les genera ansiedad, inseguridad, desconfianza, miedo, solo el testimonio de los ancianos soñadores les ayudará a mirar hacia el horizonte y hacia arriba a ver las estrellas. ¿Qué pueden enseñar los abuelos a los jóvenes? Frente a los jóvenes de hoy, que se sienten héroes del presente, llenos de ambiciones e inseguridades, los abuelos pueden recordarle que una vida sin amor es una vida seca. También pueden ayudar, podemos ayudar los ancianos, a aquellos jóvenes que se presentan temerosos, explicándoles que la angustia del futuro puede vencerse, y a los que están demasiados enamorados de sí mismos, los abuelos podemos enseñarle, concluye el Papa, que hay más alegría en dar que en recibir, y que el amor solo se demuestra con palabras, sino con acciones. Recordemos, nuestros adultos mayores han dejado huellas que nos conducen a la victoria en unidad, jóvenes y ancianos, a convertir el quédate en casa a quédate en tu hogar, un hogar en donde se puedan quedar porque se conviven con aquellos que nos aman. Querido abuelo, querida abuela, también te lo tengo que decir, no seas tan terquito y tan terquita. Déjate querer. Ya lo tuyo no es estar haciendo cosas. Tienes que ir asumiendo que ya las rodillitas no te dan, que hay otra cosa que no puedes hacer. En esta edad es el tiempo para que disfrutes de los frutos que con tu entrega de vida tú has sembrado. Recordémoslo y digámoslo juntos. Y ahora te invito para que en familia podamos decir juntos: tener un hogar a donde ir se llama hogar. Tener un lugar donde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia. Y tener ambas se llama bendición. Nuevamente repetimos: tener un lugar a donde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia. Y tener ambas se llama bendición. Por eso nos quedamos en nuestro hogar. Una palabra, una llamada, es un sonido musical que trae salud emocional. Hijos, nietos, sobrinos, no nos olvidemos, no nos desprecien cuando ya seamos viejos, y no nos abandonen cuando ya no tengamos fuerza. Con nuestro abrazo y mi oración a quienes formamos parte de este gran equipo de la tercera edad, porque a los 60 es cuando de verdad se empieza a vivir. Felicidades a todos, y nuevamente nuestro recuerdo especial a todo el personal sanitario en su día. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.
Amén.
Con esos sentimientos sigamos presentando ante la mesa del altar las intenciones, las necesidades de cada uno de nosotros. Hoy, especialmente por el personal sanitario y por todos los sabios, nuestros abuelos y nuestras abuelas.